Día de la mañana en nuestro país, contábamos hoy, y bueno, también lo venimos contando hace unos días, que mañana va a estar presente el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el marco de su campaña en busca de la reelección aquí en la ciudad de Posadas, en lo que es la Rotonda del Papa o el Monumento del Papa a las 6 de la tarde. En ese marco, la siguiente entrevista, que es con el ministro del Agro, de Agroindustria, mejor dicho, ¿no?
Ministro de Agricultura.
De Agricultura, ahí está. De la Nación, que es Luis Miguel Echevere. Luis, lo saludan Gustavo Pérez y Rafael Cortés desde la ciudad de Posadas.
¿Qué tal? Buen día, Gustavo, Rafael. ¿Cómo andan?
Buen día, muy bien.
Buen día, Miguel. Sí, le quería preguntar, estuvimos escuchando en las en los distintos discursos que dio Macri en las marchas ya que hizo, ¿no? De estas marchas que pretende hacer 30 marchas en 30 días.
Las del Sí Se Puede.
Las del Sí Se Puede, exactamente. Una de las líneas que viene bajando en su discurso es que el tiempo que se viene de aquí en adelante, uno supone que habla del año próximo, es el tiempo de recuperación, ¿no? Que cuando le habla a la clase media, le dice que ya se está terminando el tiempo de los sacrificios, que viene el tiempo de la recuperación. ¿Qué argumentos hay como para esperar que llegue ese tiempo de la recuperación en el campo, ¿no? En el agro, en la agricultura?
Sí, más que nada te diría de crecimiento, ¿no? Estos cuatro años tuvimos que hacer mucho trabajo para poder poner en funcionamiento el aparato productivo. El aparato productivo que había sido diezmado por el kirchnerismo. Se recordarán ustedes que Argentina, o el gobierno anterior, mejor dicho, tuvo la habilidad de pelearse con la mayor cantidad de gobiernos que pudo, desde países que pudo. Eso no cerró mercados. Y el alimento necesita tener buena relación con la mayor cantidad de países posible y, sobre todo, mercados abiertos. En estos cuatro años se han abierto 217 mercados y ya vemos cómo prácticamente todas las actividades productivas están progresando. Un ejemplo de eso es la yerba, de cómo están exportando actualmente, la yerba mate me refiero, ¿no? De cómo están exportando actualmente, y eso genera oportunidades. Entonces, estos cuatro años puede hacer los cimientos, las bases, reinsertar a la Argentina de una manera inteligente en el mundo, generar confianza, o sea, de poder ir, yo acompañado a productores y empresas yerbateras de la provincia de Misiones a diferentes viajes para promover el producto, y lo que el cliente quiere es que haya un proveedor confiable que continúe en el tiempo, que por supuesto busca que el producto tenga calidad, pero sobre todo que le mande la misma calidad o mejore, que tenga buenas características. Así que esa confianza se hace con gobiernos serios, transparentes, que no roben, que digan la verdad, que puedan digamos cumplir los compromisos. Y eso es lo que sabemos muy bien, genera empleo en los lugares donde se produce, en Argentina, ¿no?
Uh-huh. A ver, Miguel, usted me hablaba de exportaciones, y este gobierno nacional ha hecho muchas de las cosas que se entiende que son proactivas para las exportaciones, abrir nuevos mercados, tener relaciones internacionales con los países líderes del mundo. También hubo varias devaluaciones, ¿no? Hace cuatro años, menos todavía, teníamos un dólar a menos de 10 pesos, hoy tenemos un dólar a 60, y sin embargo, cuando uno mira los datos globales de exportaciones, más allá de casos puntuales como los de la carne, como los de la yerba mate que usted bien mencionaba, no se nota un incremento tan sustancial como podría esperarse. ¿Por qué cree usted que todavía no estamos dando ese salto?
El sector alimentos es el que más crecido, incluso no solamente creció en exportaciones, sino también creció en generación de empleo en la Argentina. Así que, digamos, entendemos que ese es el camino. De la mano también, paralelamente, tenemos que seguir luchando contra el peor mal que tiene la Argentina, que es la inflación. Y ahí vemos, digamos, con agrado que finalmente fuerzas de la oposición también coinciden con nosotros en que hay que llegar a un equilibrio fiscal con respecto al presupuesto, que no se puede gastar más de lo que ingresa, y de esa manera es el presupuesto básico, tener un presupuesto sano, equilibrado, con equilibrio fiscal, para poder bajar la inflación y poder bajar la tasa de interés. Eso es lo que venía sucediendo hasta las elecciones PASO, venía bajando abruptamente la inflación. De la mano de eso, sabíamos que en un corto plazo iba a bajar la tasa de interés, bueno, pues pasó lo que pasó, pero en definitiva, esa es, digamos, la herramienta de fondo para que todas las actividades expresen su potencial. Si uno ve, le podemos hacer llegar, si quieren, a través de nuestra gente de prensa, cómo se han incrementado las exportaciones, solamente de carne, sino de lácteos, de productos de legumbres, de cerezas, de limones, de arroz, de madera. Ustedes ahí están protagonizando también un incremento muy importante a partir de que, por ejemplo, se dragó, o dragamos, mejor dicho, el gobierno nacional, el río Uruguay, y mucha madera está saliendo todos los meses a través de ese puerto. También la provincia de Misiones ha hecho gestiones para poder activar el puerto de Misiones, de Posadas, y poder salir de ahí también por el río Paraná.
Uh-huh. Sí, a ver, cuando uno habla con los empresarios exportadores de lo que piden, tal vez con más asiduidad, es un crédito a una tasa razonable. ¿Se puede esperar en el futuro que eso acontezca?
No, claro que sí, pero está atado con lo que le decía recién. ¿Por qué el crédito está por las nubes? Porque el Estado compite con el sector privado para poder financiar el déficit. O sea, ¿qué es eso? La madre de las batallas es, digamos, tener un gasto dominado. O sea, el déficit fiscal se financia o con deuda o con emisión. Y seguramente ustedes van a coincidir conmigo que las dos cosas han sido muy, muy malas en los últimos 70, 80 años, ¿no? Así que nosotros creemos que tenemos que, de una vez por todas, la Argentina ir a la seriedad fiscal, ir al equilibrio fiscal, y de la mano de eso tener una inflación dominada. Somos uno de los pocos países en el mundo que todavía tiene estos niveles de inflación, y también una tasa de interés de la mano de eso, de que el Estado no necesite financiamiento para poder pagar gastos corrientes. De la mano de eso, tener también una tasa de interés similar a la de nuestros competidores, porque, bueno, con todos los mercados que hemos abierto, con la calidad de nuestros productos, pero sobre todo por el talento que hay en la Argentina para producir alimentos, entendemos que ese es el camino. ¿Por qué? Porque el mundo, muchísimos países del mundo no producen la cantidad de alimentos que necesitan para todos sus habitantes para todo el año. Entonces necesitan un socio como la Argentina, confiable, que produzca cantidad y calidad para poder tener alimentada a su población. O sea que es estratégico. Hoy cambió muchísimo el concepto de valor agregado, en lo que muchas veces hoy, no muchas veces, sino un celular, un televisor, una plancha, pasó a ser un commodity. O sea, lo puede hacer cualquiera en cualquier lugar. En cambio, producir alimentos donde tenga que haber tierra, donde tenga que haber agua, pero sobre todo personas que sepan hacerlo, productores que sepan hacerlo, no hay muchos países en el mundo que tengan las condiciones buenas que está la Argentina.
Luis, ¿cómo se hace? Lo escuchaba atentamente hablando de los aumentos de los niveles de exportación y lo bien que le ha ido a una parte importante del campo argentino. Digo una parte importante para no englobar a todo el campo, porque bueno, también en este tiempo se han dado algunos sectores que han protestado, que han hecho el verdurazo, que han hecho el frutazo, el yerbatazo también, si hablamos de la provincia de Misiones, pero a una parte importante del campo le ha ido muy bien. ¿Cómo se hace para que eso contagie al resto de los sectores? Porque paralelamente le ha ido muy bien al campo, la industria viene cayendo hace 15, 16 meses seguidos, es decir, mucho antes de las PASO, mucho antes, creo que casi inmediatamente de las elecciones legislativas pasadas empezó esto a tener un declive, ¿no? La industria que genera o debería generar más trabajo porque están en las ciudades, porque es donde vive la mayor cantidad de gente. ¿Hay manera de compatibilizar que los dos sectores puedan crecer?
Bueno, lo que habría que analizar y ver a ver qué industria y ser más específico. Por ejemplo, todo lo que está ligado con la actividad agroindustrial, el vehículo más vendido de la Argentina, para hablar de la industria automotriz, sigue siendo una camioneta doble cabina, ¿no?, de una marca japonesa. Todo lo que es la industria metalmecánica está incrementando sus ventas y vendiendo. Todo el movimiento de camiones, de concesionarias, para esta cosecha, yendo a la pampa húmeda este año, se necesitaron casi 1 millón de viajes más de camión. Bueno, eso movió también todo el tema talleres. O sea, hay, lo que usted dice tiene razón, por ejemplo, relacionado con el consumo, pero también caemos en lo mismo. O sea, es importante que no solamente el gobierno nacional, las provincias, los municipios, tengan ese gasto, por ejemplo, todo lo que es, por ejemplo, ingresos brutos, los costos que hay de producción. Muchas veces un comerciante dice, mirá, sí, la verdad que mi producto gusta a la gente, pero cuando le tengo que cargar los aportes patronales a los sueldos, cuando tengo que cargar los impuestos, sumar municipales, provinciales y nacionales, cuando veo todo eso, quedo fuera de la cancha, ¿no? Y eso seguramente ustedes conocerán casos, ¿no? En todo el país se da. Así que eso es muy importante, tener las cuentas del país, de las provincias, de los municipios dominadas, porque esa es la manera en la cual los países que estuvieron en la posición de la Argentina salieron adelante. Y ahora viene una etapa de crecimiento. Nuestro proyecto, hablando de lo que va a hacer esta tarde el presidente Macri, justamente es reducir impuestos. Es seguir trabajando para poder tener un presupuesto equilibrado, bajar impuestos a las ganancias del 35 al 22% a las pymes, bonificar con un 100% aquel que toma un empleado nuevo, la pyme que toma un empleado nuevo el año que viene, o sea que no va a pagar el 100% del aporte patronal y el segundo año el 50%. Lo mismo con los jóvenes entre 18 y 24 años, o sea, lo mismo, no va a pagar aporte patronal el primer año 100%, el segundo año 75%, que aquel monotributista que se haya pasado con el monto del monotributo va a poder seguir pagando lo mismo, a pesar de que le correspondería pasar de categoría. O sea, todas cuestiones concretas que van a hacer que muchas actividades progresen más todavía, pero otras también puedan tener, digamos, esa rentabilidad necesaria para poder progresar.
¿Y es posible, es compatible eso con el objetivo de reducir el déficit fiscal? Digo, si se recauda menos en concepto de impuestos, ¿se pueden hacer las dos cosas?
Por supuesto, claro que sí, es lo que venimos haciendo estos 4 años, logramos bajar de casi 6 puntos a menos de 1 punto. O sea que se puede, es duro, fue duro, obviamente las urnas nos mandaron ese mensaje, pero es el camino. Tenemos que ahora, digamos, con todo el trabajo que se hizo, ya vemos que muchas actividades están reaccionando bien, no solamente las agroindustriales, también, bueno, el turismo, por ejemplo, con este dólar competitivo, permanentemente nos están visitando turistas de todo el mundo. Eso también mueve la actividad económica, la actividad de los servicios, y poder también, a través del diálogo y la construcción de políticas, ayudar a todas aquellas actividades que estén un poco más rezagadas. ¿Con qué? Con la marca registrada de Mauricio Macri. Sentarse en una mesa, ver cuál es el problema y trabajar para solucionarlo, sin mentir, sin robar, sin esconderse, sin querer, digamos, hacer un relato de la realidad, sino con la verdad, con datos duros, poder decir, bueno, hoy estamos acá, en 6 meses podemos estar un poco mejor, en un año un poco mejor, y así que todas las actividades expresen su potencial.
Miguel, ¿qué va a pasar con las retenciones que quedaron fijadas en un monto fijo en pesos, que por ahí para actividades más redituables, como la exportación de granos y con un dólar a 60 quedaron tal vez desfasados, pero por ahí para economías regionales siguen siendo un peso?
Como hicimos este año, que bajamos las retenciones de 4 a 3 pesos a más de 200 productos, ya está, digamos, está establecido. Las de 3 y 4 pesos vencen el año que viene, en diciembre. Eso está previsto así, así va a suceder.
Bueno, Miguel, mañana es la visita de Mauricio aquí a la provincia de Misiones. Mañana a las 6 de la tarde. Hoy creo que van a estar en la provincia de Neuquén. Para Misiones específicamente, porque vi que en algunas provincias, por ejemplo en Tucumán, que estuvo ayer, hizo algunos anuncios concretos para lo que es la actividad allí. Para la provincia de Misiones, ¿estima usted puede haber también algún anuncio?
Miguel. Hola, ¿me escucha?
Sí, sí, lo escuchamos, sí, sí. ¿Me escuchó la pregunta o no?
Sí. Me imaginé, la última parte me la perdí, pero bueno, vamos a dejar que él haga el anuncio, ¿no? Que hicimos un nuevo presidente. De cualquier manera, lo que tenemos para destacar es que hay un gran furor. Participé en alguna de esas marchas, la verdad que el cariño de la gente, la pasión, la garra y cómo lo impulsan al presidente con mucha energía a seguir adelante es algo que no nos deja de asombrar, ¿no? Porque es un gran cariño, es una gran hora que interpretamos, porque no nos dicen, la gente nos grita cuando estamos recorriendo, no aflojen,
no dejen de trabajar por la República, no dejen la parte institucional, que es muy importante, de lado. Sigamos haciendo esta reforma porque es el camino de la seriedad, el camino de la división de poderes, de la institucionalidad,
Miguel.
Sobre todo de crear bases económicas sólidas en base a la verdad para poder seguir construyendo.
Ahí, no sé qué pasó, pero justo se escuchó un poquito más la parte que hablaba recién. Está en un lugar con mucho viento, parece, Miguel, ¿no?
Hola.
Parece que está en un lugar con mucho viento, digo, ¿no? Porque hay ruidos ahí de fondo, pero...
Sí, disculpe.
No hay problema. La última que le hago, al menos de mi parte, no sé, mi colega acá, Rafael. En las marchas se habla mucho de la damos vuelta. ¿Se tienen confianza de poder dar vuelta a la historia de ganar en primera vuelta o de lograr los puntos necesarios como para alcanzar un balotaje?
Vamos a ir al balotaje, por lo que estamos viendo, por esta gran movilización que hay, por todo lo que vemos en las provincias, aparte, bueno, lo que pasó en Mendoza, lo que pasó en Salta, nos da, por supuesto, que hay que seguir trabajando luego, hay que fiscalizar muy bien, hay que tener una gran atención en lo que es la fiscalización, y también la asistencia a votar. Muchísima gente no fue a votar en La Paso, porque bueno, en realidad no se jugaba nada, fue una elección interna donde las dos principales fuerzas llevaban un solo candidato, o sea que no se definía nada, pero ahora ya estamos viendo que muchísima gente, como pasó en Mendoza, como pasó en Salta, como pasó en muchísimos otros pueblos, que en La Paso se había votado de una manera y ahora en la definitiva para intendente, por ejemplo, se votó de otra, con una gran diferencia a favor de Juntos para el Cambio, nos hace pensar que vamos a llegar a la batalla. Y bueno, como decimos siempre, cada elección se empieza de cero, o sea, cada elección que se encara es una historia nueva, y así la estamos trabajando, y así, bueno, vemos que hay una reacción, una movilización y una intención distinta a la que había en Las PASO, que bueno, que evidentemente la ciudadanía, algunos le dieron más importancia que otros, ¿no?
Miguel, yendo al tema de los planes forestales, ahí hay una diferencia de 1.600 a 1.700 planes que desde Misiones lo reclaman como una deuda. La Nación no entiende que sea todavía una deuda eso. ¿Por qué se da esa discrepancia, no, por un lado? Y por otro lado, esto del seguro verde, que ha demostrado ser una respuesta válida y para el financiamiento de los planes forestales, que hoy para las aseguradoras no es de cumplimiento obligatorio. ¿Cómo ve que esto se haga de cumplimiento obligatorio, que hay una ley presentada en el Congreso en tal sentido?
Bueno, para ir por partes, bueno, primero, nunca en la historia de toda la producción argentina, y menos de la forestoindustria, en este caso la forestoindustria, tuvo la oportunidad de tener 5 o 6 reuniones con el presidente de la Nación en la mesa, y gracias a eso, y gracias también al gran trabajo del sector privado y de todo el equipo del sector público, se ha avanzado muchísimo en todo lo que es, primero y principal, poner orden a todo lo que era los subsidios, que el gobierno anterior dejó deudas y hacía 10 años sin pagar, o más, 10, 12 años había subsidios impagos, ¿no es cierto? Hicimos nosotros pagar la cuenta que dejaron ellos, esos muertos que dejaron, lo pusimos prácticamente al día. Vamos a terminar este periodo, el primer periodo, con, si mal no recuerdo, los primeros meses del 2017 ya pagos, ¿no? O sea que eso es un gran avance. Con esto que quiero significar que nos sentamos, bueno, habilitamos los bitrenes, habilitamos los escalables, como decía recién, el traslado del río Uruguay, etcétera, y se han, digamos, abierto mercados a partir de firma de protocolos sanitarios con mercados que no había abierto en el gobierno anterior. Todo lo que reste lo vamos a solucionar a partir del diálogo, donde incluso participan los gobernadores de Misiones, de Corrientes y de Entre Ríos, que son las principales provincias forestadoras. Con respecto al seguro verde, bueno, se imaginó voluntario, porque en definitiva el que tiene que decidir si adopta o no el seguro y aporta eso es el conductor del vehículo, o sea, el usuario del seguro es el que dice que está de acuerdo de una manera voluntaria a que el 1% de su prima vaya con destino a un seguro verde. O sea, que todo lo que podemos hacer por difusión y decirle a aquellas personas que van a contratar un seguro para su vehículo, su automóvil o maquinario, lo que sea, bueno, que voluntariamente acceda, porque gracias a esto, este año en la Argentina se van a plantar 44 millones de árboles. O sea, gracias a que el conductor responsable, que quiere que trabajemos, recién escuchaba mientras estaba esperando la nota que estaban hablando del medio ambiente y cómo mitigar los efectos, uno de los principales es plantar árboles. Entonces, gracias a los automovilistas que voluntariamente dicen que quieren contratar, que quieren, ceder un 1% de la prima para que se planten árboles, Argentina este año va a plantar 44 millones de árboles, que no es poco, pero pues tenemos la misión de que esa cantidad permanentemente se incremente por el bien de las generaciones futuras.
¿Cree que se puede llegar a la meta de 2 millones de hectáreas forestadas que está planteada en el acuerdo de la 25080 y también fue repetida en el plan estratégico?
Sin ninguna duda, podemos cumplir. Aparte, hemos trabajado fuertemente en la fabricación de viviendas sociales. Se aprobó la ley para que haya viviendas sociales fabricadas en madera, que un porcentaje de los planes de vivienda oficiales se haga con viviendas de madera, que son perfectamente seguras, incluso son ecológicas, no tienen emisiones, digamos, y también térmicamente son muy eficientes. O sea, todas esas cosas las hemos trabajado muy bien y hemos logrado muchas cosas, porque yo le digo, lo que es imbatible acá es trabajar en equipo. Entonces, el sector privado viene, que permanentemente está en ebullición, hace propuestas, nosotros las analizamos, rápidamente le contestamos que sí y avanzamos. Entonces, de esa manera, tenemos un inmenso potencial, porque, bueno, tenemos déficit todavía de importación de papel, ¿no?, en la Argentina. O sea, que ese es otro gran tema, ¿no?, de cómo equilibrar esa balanza deficitaria que hoy estamos importando papel, siendo que somos un productor de madera muy importante, ¿no?
Echeverri, gracias por el tiempo que nos ha dado al aire,
Gracias a ustedes por llamar, buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Luis Miguel Echeverri es el ministro de Agricultura, de Agroindustria, de Nación, de Agricultura en realidad.